Estás escuchando
Claro y Directo
con Augusto Álvarez Rodríguez.
Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy voy a tener un programa muy, muy interesante porque la corrupción y el crimen organizado ha tenido un tremendo avance ayer en el Perú, convalidado, por supuesto, por el Congreso de la República. Corrupto y mediocre. Ayer se echó y le sirvió el terreno a la minería ilegal, al crimen organizado en la minería. Gran día para la corrupción, gran día para las mafias y el crimen organizado en el país. Vamos con el programa, pero como siempre, todos los días, empezamos dando cuenta de alguien que también está muy vinculado a las mafias y al crimen organizado, al crimen desorganizado por momentos, Vladimir Cerrón Rojas, quien lleva ya 161 días en su condición de prófugo de la justicia. A él lo condenaron hace 161 días por corrupto, por ratero, porque usa la política para robar. Y entonces se manda la parte y dijo que no se entregaba porque eso era la injusticia. Cuando haya justicia, o sea, cuando lo declaren inocente, dice que se va a entregar, pero no es inocente y tiene un partido Perú Libre que es una fachada para la corrupción. Y entonces ese es el tuit que ha mandado, esto es el día de ayer, ¿no es cierto, José? El día de ayer ha dicho que es entendible que en el marco, es entendible en el marco de una persecución política. ¿Cuándo se convencerán que uno no es corrupto? Anda la justicia, pues, papito. El caso no tendrá otro destino que su archivamiento. El resto es aspaviento de la vilcatoma. Así están las cosas y Cerrón se sigue tirando la parte, es el gran tuitero desde algún lugar. ¿Lo querrá atrapar la policía? Ya tengo dudas, la verdad, que lo quieran hacer. Hay una protección muy grande y me parece que la señora Dina Boluarte no está muy interesada en que atrapen a alguien que podría hablar de cuchipanda y media de cuando ambos eran parte de la campaña de Pedro Castillo y manejaban los fondos obtenidos ilegalmente. Pero Dina Boluarte era la tesorera y por eso me parece, especulo, que no quiere que se atrape a Vladimir Cerrón, quien puede ser un gran cantante de estas cosas. Ahí estamos, la corrupción sigue avanzando. Y Perú Libre fue un partido, es un partido que ha sido de los más entusiastas, de los más promotores de la minería ilegal, de la corrupción. Y esto lo barnizan, lo camuflan como si fuera minería artesanal, pequeños mineros, pobrecitos, que tratan de salir adelante. Y no es así. La minería ilegal es una mafia enorme en el Perú, más grande inclusive que el narcotráfico hoy en día en el país. Pues el día de ayer se produjo un gran avance, un gran triunfo de la minería ilegal y de la minería corrupta. Ahora bien, todo esto viene barnizado, etcétera, como les decía, de gente que dice que son la minería artesanal, todavía no me lo pongas, que son la minería artesanal, que son gente que trata de salir adelante. Y llegaron a Lima en los últimos días los mineros artesanales diciendo que exigían al Congreso que se derogue una norma que los criminaliza. Y que son criminales. O sea, ¿para qué vamos a adorar la píldora y estar camuflando las cosas? No es así. Y esto cuenta con respaldo en muchas bancadas. Entonces han estado marchando por la ciudad mineros artesanales con el fin de exigir que los formalicen. Ellos no quieren formalizarse. Hace muchos años, hace ya más de una década, en el gobierno del presidente Ollantumala se dio un sistema que se llama todavía el Reinfo, que era para formalizar a la minería ilegal. Los resultados son bajísimos, casi nadie se ha formalizado, y lo que hacen es que obtienen un papelito que les dice que están en proceso de formalización, y eso es como un papel cuando los agarran en actividades ilegales, no, me estoy formalizando, y es como que algo que les permiten seguir, y lo que sucede es que nunca se van a formalizar, porque es parte de la minería ilegal criminal. ¿Saben cuánto? Y hay un estupendo libro, que es este libro que yo les recomiendo mucho, que apareció no hace mucho, una segunda edición de Ricardo Valdés, Carlos Basombrío y Dante Vera, las economías criminales y impacto en el Perú, donde dan cuenta que la minería ilegal significa el 2.5% del PBI. Eso es muchísimo dinero y alcanza para comprarse todo o casi todo en un Congreso que, como es evidente, es muy mediocre, pero más que mediocre, es muy corrupto, porque era como Pedro Castillo, muy torpe a la hora de robar y a la hora de cobrar, se despabilaba y ella decía, ¿dónde está el billete? ¿Dónde está la marmaja? Y de hecho, el gobierno de Pedro Castillo fue uno de los gobiernos más promotores de la minería ilegal. Toda la gente vinculada a la minería ilegal llegó con Pedro Castillo, se instaló ahí, se instaló en el Ministerio de Energía y Minas, y lo que hacían era promover el crimen organizado y promover las movilizaciones, siempre con las banderas del nacionalismo, de la lucha, y todo eso. Pues no fue así. Y entonces han estado en Lima, y han estado en Lima con el respaldo del Partido Perú Libre, no solo del Partido Perú Libre, también, y esto es muy sorprendente, el municipio de Lima sacó este tweet, si lo tenemos a la mano, José, disculpa que esté viendo más rápido lo que estaba, pero el municipio de Lima, a través de su alcalde, también, ahí está, el alcalde López Aliaga, esto es el tuit del municipio de Lima, el alcalde Rafael López Aliaga expresó su apoyo a la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú, Confemín Perú, quienes exigen derogar la primera disposición del decreto legislativo 1607 que acorta el plazo del registro del REINF. Ven acá, desde la izquierda hasta la derecha, pasando por el centro, apoyan no la minería artesanal, tonterías, al crimen organizado, a la minería ilegal que mueve un montón de billete por todos lados. Cuando se produjo el golpe de Pedro Castillo y la protesta, ¿se acuerdan esas camionetas Hilux blancas que iban por toda la zona sur del país? Crimen organizado. Ellos son los que financiaban eso, ellos son los que financian estas marchas que, insisto, se disfrazan lamentablemente y convencen a algunos de que son movimientos sociales, movimientos populares, no lo son. Entonces han llegado al Perú delegaciones de Arequipa, Puno, Ayacucho, La Libertad, Pataz, ahí donde hubo el atentado terrorista hace apenas 2 meses y medio, donde mataron a 9 personas, el crimen organizado, ellos son los que vienen acá a marchar y vienen acá, y precisamente de este último lugar, por ejemplo, es el señor Clever Capa Ugarte, quien pide que se derogue la norma, porque afecta a los mineros artesanales de todo el Perú y favorece a los mineros empresarios. Y de la verdad que es un camuflaje total. Y decía este señor, que es uno de los dirigentes, Clever Capa Ugarte, que quiero decirle al Congreso que, al Congreso mafioso y corrupto, que deje de hacer sonceras, que se dedique a trabajar por una mejor ley, que el beneficio a nuestros agricultores, a los ganaderos, es la prioridad. Bueno, es lo que está pasando lamentablemente, y ayer se perpetró con el apoyo no solo de la izquierda de Perú Libre, no solo de la derecha de Rafael López Aliaga es del municipio de Lima, sino todas las bancadas. ¿Y qué es lo que quiero explicarles primero? ¿Qué es lo que se concretó? Un paso muy importante en el avance del crimen organizado en la minería, a través de la minería ilegal. El Congreso derogó ayer la primera disposición del decreto legislativo que se había dado el 21 de diciembre pasado, que facultaba a la Policía Nacional del Perú a tomar acciones contra los mineros ilegales con inscripción suspendida en el REINFO y que usen materiales explosivos. Esos son los que están por patas matando gente y todo. Esos son. Con ello, la policía no podrá procesar a los autores de este grave delito de tenencia ilegal de explosivos. Estoy citando un tuit que puso el abogado Carlos Caro ayer para incautar la mercancía ilegal. También se deroga el plazo de 90 días que vence el 21 de marzo de este año para que los mineros informales acrediten el permiso del titular de la concesión minera, de modo que podrán seguir explotando y lucrando en propiedad ajena. La nueva ley no está vigente, debe ser promulgada y publicada. Es probable que el Poder Ejecutivo la observe, pero como se sabe, el Congreso, ahí está justamente el tweet que estoy leyendo, pero el Congreso podría ratificarse y insistir en la norma. Apuesto a que lo van a hacer. Porque miren todos los que han votado para que esto sea así. Podemos poner por favor el cuadro que lo hizo el periodista Martín Hidalgo, ¿no? Que hace cuadros muy, muy interesantes. En verdad son sencillos, pero valiosos, porque resumen la votación. ¿Qué partidos votaron a favor? Fuerza Popular, 19, Perú Libre, 8, APP, 7, Cambio Democrático, 3, Bloque Magisterial, 8. Renovación Popular 6, Avanza País el único que no ha votado, Podemos, Acción Popular, Perú Bicentenario, Somos Perú, no ha agrupado 19, estoy leyendo el total. Hay 78 bancadas, votos en el Congreso que han votado a favor de esta norma que permite fortalecer al crimen organizado en la minería. Y repito para que no quede duda, Fuerza Popular 19, Perú Libre 8, APP 7, Cambio Democrático 3, Bloque Magisterial 8, esos son pero más bravos, Renovación Popular 6, Avanza País es el único grupo que no votó a favor, Podemos 5, Acción Popular 3, Perú Bicentenario 5, Somos Perú 4 y no agrupado 10. En total, 78 votos a favor contra solo 16 en contra, y que viva el crimen organizado. Son 78 votos que han exonerado incluso de la segunda votación. Todo fue un fast track, una norma express que se dio ayer, que era una norma que había dictado el Poder Ejecutivo para, como le digo, permitir que la policía pueda intervenir. Ya no podrá. Esos 78 votos, que yo casi que diría, hay que investigarlo, porque son gente comprometida con el crimen organizado. ¿Cuánto refilan la minería ilegal para que estos señores voten ahí? Y es una bancada a favor de la minería ilegal que no tiene que ver con ideología, no, tiene que ver con billetes, así como hacen en el fútbol, que algunos jugadores dicen cuánto le pagaron al árbitro. Así es lo que hay que averiguar ahí, porque en esa dirección van. Y la verdad que es lamentable lo que ha ocurrido, porque con esta derogatoria fueron 9 de 11 las bancadas que firmaron un acta virtual que permitió la exonerar de dictamen de comisión y la inmediata discusión en el pleno. Así ha sido, pero de veloz la cosa, y lo han logrado aprobar el día de ayer. Insisto, es un gran día para el crimen organizado, un pésimo día para la lucha contra la corrupción en el Perú. Y lamentablemente no se habla mucho de esto. Esto debería ser un tema que es mucho más relevante, porque, como les digo, esto es una actividad ilegal que mueve mucho dinero, mucho billete. Ahí están viendo, creo, los atentados que hubo en Pataz no hace mucho. Eso es el crimen organizado en la minería, que es el 2.5% del PBI. Este libro, pues yo he entrevistado acá a los autores, es muy importante para entender qué es lo que está pasando en el Perú, y estos son los factores fundamentales de corrupción que hay en el país. Es lo que tenemos, y entonces es una noticia, insisto, muy, muy, muy lamentable, porque lo que se tiene es que, tengo acá una declaración del presidente de la Comisión de Energía y Minas, el señor Segundo Quirós, que sostuvo que la disposición del decreto legislativo era una medida inconveniente para atender la compleja problemática de formalizar a la pequeña minería y la minería artesanal. El Congreso, agrega don Segundo Quirós, que debería estar ahorita ya con una investigación en la Fiscalía, si es que la Fiscalía se ocupara realmente de estos temas importantes para la lucha anticorrupción, el Congreso no confirió facultades al Poder Ejecutivo para penalizar actividades vinculadas a la minería, dice don Segundo, que es evidente que está matriculado con toda esta cuchipanda. Además, agrega don Segundo, el plazo de vigencia del proceso de formalización minera culmina el 31 de diciembre de 2024, etc. El parlamentario agregó que era necesaria atender las solicitudes hechas por las movilizaciones a nivel nacional de los mineros en proceso de formalización, que reclaman al Congreso corregir la medida ejecutiva. No se quieren formalizar, lo que quieren es un estatus que estén ahí en un limbo donde tienen un supuesto papel que se van a formalizar, se disfrazan de minería artesanal y convencen a tontos útiles o algunos corruptos en el Congreso para apoyarlos bajo la idea de que es gente muy pobre que tiene que salir adelante, y no es así. Es lamentable que eso ocurra, pero es lo que está pasando, lamentablemente, y tenemos que en el crimen organizado y en la corrupción, no importa la ideología, de izquierda a derecha, te compras lo que sea, y eso es lo que está ocurriendo lamentablemente. ¿A dónde vamos a ir con esto? Pues lo que estamos viendo es que es una situación que se va a complicar cada vez más. La corrupción está muy metida en el mundo político, y mientras se discuten muchas otras cosas, pasan desapercibidas este tipo de acciones que van en un fortalecimiento enorme. Cuando está defendiendo una actividad que hoy representa el 2.5% del Producto Bruto Interno, y que con esto pues va a crecer muchísimo más, lo que uno dice es, ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la política peruana está tan infiltrada por la corrupción? Porque así funciona de hace tiempo, y acá no hay ideología, no hay color político, es así como lamentablemente está sucediendo, y lo peor es que se disfrazan de mineros artesanales que vienen a Lima para luchar y dicen que los quieren criminalizar. Son criminales, hay que decirlo con toda claridad, son criminales, es lo que están manejando, hacia eso avanza, y es una pena que el país simplemente atienda lo que está sucediendo con total pasividad, y es acá donde se juegan muchas, muchas cosas importantes en el país, lamentablemente. Bien, dicho eso, pues otro caso en el cual se ha producido una decisión muy lamentable que viene sucediendo también en el municipio de Lima, es lo que viene ocurriendo con los casos de los laudos que han salido ayer en Estados Unidos, en el distrito de Columbia. Y la justicia de Estados Unidos ratificó la validez de los laudos arbitrales a favor de Rutas de Lima en los planteamientos y controversias que tiene con el municipio de Lima. Primero, pongamos, por favor, ¿qué es lo que les explico? Leí la noticia temprano en Semana Económica y hay desarrollos en otros diarios, pero el Tribunal de Estados Unidos deniega pedido de anulación de laudos de la Municipalidad Metropolitana de Lima. La jueza Ana Reyes del Distrito de Columbia aceptó las peticiones de Rutas de Lima para confirmar dos arbitrajes. La justicia ordinaria estadounidense denegó al municipio de Lima la petición de anular esos laudos en los que a la comuna limeña perdió frente a Rutas de Lima. Esta jueza en Estados Unidos, en el Distrito de Columbia, donde estaba establecido que se iba a llevar el arbitraje, aceptó por el contrario las peticiones de las concesionarias de confirmar ambos laudos, informa a la revista CR Global. Reyes, la jueza, concluyó que Rutas de Lima ganó los arbitrajes de manera justa y legítima, pese al argumento del municipio metropolitano de Lima de que estos no contemplaron el contexto de corrupción en el que se dieron los contratos. Corrupción o no, lo que tiene que haber es que no se rige por las leyes. Y entonces, acá hay un argumento y muy fuerte, porque lo que el municipio de Lima ha sacado, por favor pongamos el comunicado de la Municipalidad de Lima, es que dice: Odebrecht sigue mintiendo. Es falso que las Cortes de Estados Unidos hayan ratificado la validez de algún contrato. El pronunciamiento de la jueza de Columbia en primera instancia, que será apelado, se refiere únicamente a compensaciones económicas y no a la legitimidad de algún contrato. Condenamos que Odebrecht y sus cómplices sigan mintiendo a los peruanos con información falsa. La verdad, la cosa es, creo que está en este otro comunicado, que es el que aparece de Rutas de Lima, al cual le doy lamentablemente más credibilidad, porque lo que sucede es que acá se ha ratificado la vigencia de dos laudos que eran cuestionados, demandados, reclamados por el municipio de Lima, y lo que está ratificando la Corte en Estados Unidos es que hay plena validez y vigencia del contrato de concesión, que el fin lícito del contrato de concesión y la falta de fundamento de las pretensiones en nulidad del contrato de concesión, incluyendo supuestos actos de corrupción que plantea el municipio de Lima. También ha planteado la Corte en Columbia que el incumplimiento reiterado de la Municipalidad Metropolitana de sus obligaciones contractuales al amparo del contrato de concesión. La verdad, uno si lo quiere aterrizar, ¿saben cuánto significa? Más de 200 millones de dólares con intereses incluidos que deberá pagar el municipio de Lima para resarcir este error que ha cometido. Error, me pregunto, pataletas, pero lo que ocurre es que si uno paga sus prediales, uno paga sus impuestos, ¿para qué? Para que se lo farreen en procesos que no tenían ningún sentido y que era evidente que no iban a llegar a ninguna parte, y ahí es donde estamos. ¿Quién va a pagar esta factura? Los ciudadanos de la capital. Miren, los panamericanos nos van a costar 300 millones de dólares. Ahí estaba el billete. Ahora, ¿qué hay que pagar? Hay que sacar de plata de ese lado para de todos los ciudadanos para poder resarcir estos graves errores. La verdad que es penoso lo que viene ocurriendo en el Perú, cómo se juega con la plata de los ciudadanos, y es una vergüenza, la verdad. Una vergüenza lo que ha ocurrido, y ahí es donde estamos ahora complicados. Bueno, esto es lo que les quería comentar el día de hoy. Dos pésimas noticias que han sucedido, tanto en este avance de la corrupción a favor de la minería ilegal en el país, con lo que ha sucedido en el Congreso de la República, un congreso de gente mediocre, corrupta, que no tiene ideología. De izquierda a derecha hablamos de la corrupción enquistada en la política peruana. ¿Cuánto pagó la minería ilegal? Estos, en teoría, mineros artesanales que se la dan de pobrecitos y que vienen a reclamar acá, a marchar por la calle de Lima, mueven tremendo billete ilegal que no tributa nada para el Estado y que muchos juegan como tontos útiles dándole, promoviendo sus reclamos de izquierda a derecha. Y luego este caso de Rutas de Lima, donde lo que encontramos es que hoy día el municipio pues tiene que ver de dónde va a sacar la plata para pagar estas multas que tiene que pagar a la empresa. ¿Por qué? Por culpa de decisiones muy equivocadas, muy politizadas en el municipio de Lima. Es ahí donde estamos, lamentablemente, y este pésimo día para el país el día de ayer. Avanza la lucha, retrocede la lucha anticorrupción, avanza la corrupción y avanzan las malas decisiones que se toman en las instancias gubernamentales como el municipio de Lima. Bien, es todo lo que les decía, les quería contar el día de hoy. Ojalá mañana sea un mejor día y los dejo con la excelente programación de LR+. Hasta mañana.
Gracias por escuchar
Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.